Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, miércoles 3 de mayo de 2023. Brasil reiteró su apoyo a Argentina frente al Fondo Monetario Internacional. Así lo expresó el presidente del país hermano, Luis Ignacio Lula da Silva, al recibir al mandatario argentino Alberto Fernández. Vamos a escuchar parte de lo que decían ambos presidentes.
Nosotros ya charlamos con los BRICS.
Vamos a continuar conversando con los BRICS para saber cómo es que ellos pueden ayudar.
Vamos a seguir charlando con ellos para ver cómo podemos ayudar.
Yo pretendo conversar.
Yo tengo la intención de
charlar de meu ministro da Fazenda,
a través de mi ministro de Hacienda
con el FMI,
con el Fondo Monetario
para tirar la faca do pescoço da Argentina,
para quitarle el cuchillo al cuello de Argentina.
O FMI sabe como é que a Argentina se endividou,
sabe cómo se endeudó Argentina,
sabe para quem emprestou dinheiro,
sabe a quién le prestó el dinero.
Por tanto, não pode ficar pressionando
y por lo tanto no puede seguir presionando a un país
que só quer crescer,
que solo quiere crecer,
gerar empregos,
generar empleos
y mejorar la vida del pueblo.
Celebro la explícita posición que el gobierno de Brasil ha tomado respecto de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, estamos rediscutiendo con el fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento, porque objetivamente las condiciones han cambiado, no solamente la guerra sino la sequía, y saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil, el apoyo decidido del presidente Lula, es para nosotros muy importante, con lo cual creo que hemos tenido un buen encuentro, que estamos poniendo en marcha soluciones, que el compromiso que el presidente Lula acaba de explicitar ante todos ustedes es para nosotros un respaldo muy importante.
La CGT celebró el Día del Trabajador con un llamado a un gran acuerdo político, económico y social. Así lo expresó en su documento difundido en esta fecha, en el que denunció la irresponsabilidad del endeudamiento provocado por el gobierno de Juntos por el Cambio y reclamó una rediscusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El documento también defendió los convenios colectivos de trabajo que garantizan los derechos laborales y propuso debatir la reducción de la jornada de trabajo como se está discutiendo en otros países del mundo. Vamos a escuchar al secretario general de la Central, Héctor Daer, durante el acto realizado ayer en el Club Defensores de Belgrano en Buenos Aires.
Estamos conviviendo con un proceso de inflación producto de la macroeconomía, pero también producto de los vivos que se aprovechan y remarcan y que no permiten la recuperación del salario, porque a lo único que asisten es acumular mayores y mayores ganancias. El Fondo Monetario no puede seguir sosteniendo metas incumplibles, porque ninguna meta, absolutamente ninguna meta, podrá pasar por la Argentina con el lomo de los que trabajan, de los jubilados y jubiladas y de los compañeros que todos los días se la tienen que rebuscar para llevar el pan a su mesa.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina.
Vamos ahora a La Rioja, porque allí familiares de Ana Gaitán, asesinada en los últimos días, se movilizaron para reclamar respuestas al Poder Judicial de la provincia. Allí estuvo nuestra compañera Ana Martínez de El Tala, Comunicación Popular. Este es el informe para Farco.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Estamos en este momento frente al Tribunal Superior de Justicia, en donde se está desarrollando una manifestación en pedido de justicia por el femicidio de Ana Gaitán. Ana Gaitán desapareció hace una semana atrás y fue encontrada 3 días después, semienterrada en un descampado, aún con vida, y finalmente en la noche del sábado falleció. Vamos a escuchar en este momento también la palabra del abogado defensor de la familia, Sergio Gómez.
Se nos ha dicho que esta causa va a tener la premura, ¿no?, del caso en la investigación. Se nos ha garantizado la celeridad dentro de los plazos, lógicamente, que lleva un proceso penal, en donde la familia de la víctima simplemente quiere justicia. Se le ha dicho esto a la doctora. La doctora Becerra ha manifestado de que el resultado de una investigación, lógicamente, no lo puede ella predecir. Esto tiene que ver con la prueba que se vaya receptando en el camino procesal, pero se nos ha dicho de que va a haber transparencia.
Luz Gaitán, la hija de Ana Gaitán, también hace un llamado a la comunidad.
Por favor, nos acompañen, porque fue mi madre la que pasó esto, pero le puede pasar a cualquiera. Que toda la comunidad nos acompañe, que estamos unidos, que luchemos por el mismo lado, que esto no vuelva a pasar, que la muerte de mi madre no sea en vano, que nos acompañe. Nos acompañe, como siempre les pedí de un principio, como también pedí que se desharan por ella, que nos acompañen a luchar por todas.
Es el segundo femicidio en lo que va del año y en menos de un mes. Reporto para Farco, Ana Martínez, del Tala, Comunicación Popular.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí familiares de Sergio Cayata reclamaron justicia a un año de su desaparición y recibieron el apoyo de otros familiares. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro en San Salvador de Jujuy.
¿Qué tal, compañeros, familiares, esposas del joven Sergio Cayata, que desapareció hace un año exactamente? Siguen pidiendo justicia y que la búsqueda continúe. Su esposa Soledad Pelo habló sobre la situación y la actuación de los fiscales en su búsqueda.
Está el fiscal Cusi, el fiscal de homicidio, que se unió hace poco. Ahora ellos están también en la búsqueda. Se está volviendo a hacer con más profunda la búsqueda. Pero bueno, nosotros como familia hay cosas que vemos que no se hicieron como debería ser, hay muchas cosas que pasaron por alto y bueno, de ahí que sacamos que no tenemos ninguna respuesta. Hasta el día de la fecha no hay ninguna respuesta sobre su paradero.
Junto a la madre de Yara Rueda, Mónica Cunchila, realizaron una radio abierta para pedir que continúen con la búsqueda y encontrar y saber qué pasó con Sergio Cayata.
Nosotros seguimos el año pasado, gracias a la mamá de Yara. Ella, los primeros días que se enteró de lo que nos había pasado a la familia Cayata, se comunica y bueno, y después nos unimos al grupo de Padres del Dolor. Desde el año pasado nosotros nos hacíamos marcha con ellos, para que se siga buscando, después se dejó de hacer la marcha, hoy volvimos de nuevo con esta radio abierta porque, bueno, se cumplió un año.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Perú sigue la crisis política y una de las incógnitas que aún quedan es saber si uno de los motivos del derrocamiento de Pedro Castillo fueron las concesiones que vencían durante su mandato. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Perú. Tuvimos la posibilidad de estar charlando con Jorge Rivera Ramírez. Él forma parte del movimiento mariateguista peruano. Y le preguntábamos a él sobre qué había de cierto sobre el tema de que se le da el golpe a Pedro Castillo por el tema de que se terminaban las concesiones de las empresas que eran estatales y que fueron privatizadas. Y al respecto a esta pregunta, esta era su respuesta.
Muchas de esas concesiones vencen este año. En el año 93, cuando se empieza a... Recordemos que la Asamblea Constituyente es del año 92 y se impulsa esta nueva constitución neoliberal y el 93 ya entra en vigencia. Desde esa fecha empezaron a venderse las empresas nacionales, las empresas estatales. Entre ellas fue Entel Perú y CPT, que eran empresas de telecomunicaciones. Estas empresas se venden a precio de regalo y se hacen contratos por 30 años de duración. Entonces, si contamos 93 más 30 son 2023. Efectivamente, esos contratos mineros, de telecomunicaciones, ¿no? Eléctricos, entraron en una etapa ya de renovación. Y ahora hay una lista que está circulando, que circuló de todos los contratos que iban venciendo este año. Empezaron en abril, mayo, creo que en septiembre, octubre y diciembre. Son varios contratos que empiezan a vencer. Entonces, sí, eso es tiene mucho asidero, mucha parte de verdad, y creo que sí, definitivamente es una de las razones por las cuales se empezaron a la derecha, obviamente, ya sabemos que se responde a los intereses, y sobre todo la derecha peruana, a los intereses del capital extranjero, ¿no? Y eso ya lo decía María Tegui en el comienzo, ¿no? Entonces, es cierto lo que indicas esto.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, de Radio Futura, en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 3 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producir en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de hoy, miércoles 3 de mayo de 2023. La ley de alcohol cero al volante rige desde hoy en las rutas y autopistas nacionales de todo el país. La norma, sancionada el 14 de abril, fue publicada hoy en el Boletín Oficial y quedó promulgada y en vigencia. La prohibición de manejar con más de 0 miligramos por litro de sangre regirá en las rutas de jurisdicción nacional de todo el país y también en las rutas provinciales de las 13 provincias que ya tienen leyes propias. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial anunciaron que a partir de ahora comenzarán operativos en todo el país junto a fuerzas federales para hacer cumplir la ley. La vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, Charo Bogarín, aseguró que la ley que garantiza el cupo femenino en los festivales de todo el país está impactando positivamente, aunque dijo falta todavía para hacerla cumplir plenamente. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte compartimos algunas reflexiones sobre la ley de cupo femenino en festivales y cómo se cumple o se puede hacer cumplir en pequeñas localidades y municipios. Conversamos con Charo Bogarín, vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, uno de los organismos que dio impulso a la sanción de la ley y que ahora vigila su implementación.
Esta ley que tenemos hoy aprobada, que está en vigencia con su reglamentación desde el 2020, que fue un año de pandemia. Entonces fue muy difícil ponerla en conocimiento del público en general, de los músicos también, porque la ley tiene su manera de aplicarse, tiene su manera de contabilizar los músicos y músicas y músiques en escenario, y mucho más difícil fue llegar a los programadores y programadoras de eventos. Sean eventos públicos o privados, con fines de lucro o sin fines de lucro, ustedes están obligados a cumplir con esta ley de cupo femenino que garantiza el 30% de mujeres y diversidades en los escenarios musicales.
Ante el incumplimiento de la normativa, la música formoseña explicó que las denuncias pueden hacerse de manera anónima y hasta 30 días después de los eventos, aunque es mejor si se avisa antes de las fechas programadas para que el INAMU pueda actuar para corregir la situación.
Y se logró un crecimiento del 300% que programadores y programadoras presenten lo que es obligatorio, que es la declaración jurada con la grilla de sus espectáculos musicales. Y paralelamente se hizo un estudio desde el observatorio, que es el que lleva las estadísticas, en donde se estableció que el impacto de la ley de cupo fue que de los años anteriores a el 2022 creció la presencia de mujeres en un 106%. O sea, la ley está impactando positivamente y por supuesto que queda muchísimo más por hacer.
En la página web inamu.musica.com.ar/ley de cupo se encuentra toda la información y los formularios para realizar las denuncias anónimas por incumplimiento de la ley que permiten al instituto actuar de oficio. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Plata, porque allí una organización está capacitando a vecinos y vecinas en electricidad para que puedan realizar instalaciones en viviendas del sur de la ciudad. Nos cuenta más nuestro compañero Brandon Escobar desde FM Raíces Rock.
Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Fomentar el trabajo. En el mes del trabajador y la trabajadora, desde la organización 25 de mayo se brindan capacitaciones de electricidad en Los Hornos, barrio ubicado en el sur de la ciudad de La Plata. El objetivo de esta formación intensiva en materia eléctrica tiene como finalidad la construcción de una cooperativa de trabajo que ayude en las instalaciones de las casas más humildes del barrio. La arquitecta Verónica Copolillo comentó el arduo trabajo que tiene por delante la cooperativa.
La meta es formar cuadrillas de trabajo para realizar mejoras en los barrios más necesitados a través de programas de asistencia a obras tempranas
En la ciudad de La Plata, la empresa de electricidad Edelap es la encargada de proveer la distribución de energía a toda la ciudad. Sin embargo, la cooperativa, como tantas otras que hacen parte de la economía popular, son importantes para que los vecinos y vecinas estén conectados. Sin embargo, la realidad de la ciudad de La Plata es otra, y desde Juntos por el Cambio no se concibe la idea de fomentar los cursos como el de electricidad, que hacen parte de los sectores de la economía popular. Verónica Copolillo reforzó la idea de aprender un oficio con el objetivo de ayudar al barrio.
Estamos a la espera de la firma de un convenio que nos permitirá mejorar las instalaciones eléctricas domiciliarias en 95 viviendas en un barrio de San Carlos.
Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí un proyecto de ley impulsado por el oficialismo porteño propone crear un fondo contra el cambio climático. Nos informa nuestra compañera Natalia Arena desde Frecuencia Cero.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires proponen crear un fondo verde para mitigar el cambio climático. Esta iniciativa busca financiar políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente. El autor de este proyecto de ley es el legislador de Vamos Juntos, Hernán Reyes. Hablamos con él.
La Ley de Financiamiento Verde de la Ciudad tiene como objetivo generar una plataforma jurídica y financiera que sea capaz de captar los miles de millones de dólares que están dando vueltas por el mundo a través de fondos de inversión o de multilaterales de crédito para financiar políticas, obras, rendimientos vinculados a combatir el cambio climático. Para que nosotros podamos traer esos montos, esos recursos, tenemos que tener las condiciones para que puedan desembarcar. Creando el fondo de financiamiento verde, vamos a poder recepcionar esos recursos y distribuirlos.
El texto recientemente presentado en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enmarca en lo establecido por la ley número 3871 de adaptación y mitigación al cambio climático y la ley 6468 de economía circular y en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de carbono neutral 2050, el plan de acción climática 2050 y otros compromisos asumidos en esta materia. El Fondo Verde se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten.
Tenemos ganas de que esta ley sea una ley de construcción colaborativa, así que vamos a establecer mesas de trabajo. El proyecto presentado es un proyecto que tiene espíritu de borrador, como quien dice,
sí,
para que pueda ser abordado y trabajado por el sector productivo, el sector público, la sociedad civil, el sector financiero, que tiene mucho que decir al respecto. Porque lo que queremos es llegar a un proceso de ley que sea un proceso de construcción colaborativa.
Según informó el autor del proyecto, el legislador Hernán Reyes, en mayo comenzarán las reuniones con las partes interesadas y luego sí se trabajará en el Parlamento porteño. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Natalia Arena de Frecuencia Cero de la Ciudad de Buenos Aires.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque la crisis bancaria a nivel mundial sigue preocupando por la posibilidad de que se pueda transformar en una crisis financiera como la de 2008 o porque al menos pueda afectar a sistemas bancarios de los países más empobrecidos. El informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
El fantasma de una crisis financiera global y sistemática está en los titulares de los medios a nivel mundial. En 2008, la crisis se prolongó durante años, llevó a una recesión global y a la pérdida de decenas de millones de empleos. La crisis actual comenzó el 10 de marzo de este 2023 con la caída del banco de Silicon Valley. Lo que en principio pareció un problema importante pero limitado a Estados Unidos, se fue extendiendo por otras partes del mundo.
A mediados de marzo, con el derrumbe de las acciones del Credit Suisse Bank Y con el legendario sistema bancario suizo en problemas, el fantasma de la crisis del 2008 empezó a sobrevolar el debate público y mediático. Justicia Impositiva dialogó sobre el alcance de esta crisis con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la economía regional y mundial.
Lo que tenemos ahora es una crisis bancaria más que una crisis financiera. Entonces, lo que estamos viendo es que los bancos han estado invirtiendo el dinero de sus depositantes en instrumentos que han ido a la baja en precios por el alza de la tasa de interés. Entonces, el banco vende el instrumento que tenía una tasa de interés más baja y compra un instrumento con una tasa de interés más alta, que acaba el Banco Central acaba de subir, y absorbe una pequeña pérdida. La suma de las pequeñas pérdidas lleva a la necesidad de ampliación de capital del banco. Si no hay interés de parte de inversionistas en poner más capital en el banco, lo que se produce es un problema de inestabilidad en el banco. Y en el estilo de 1931 se producen retiros de fondos de estos bancos hacia bancos más grandes. Lo que está pasando. Eso es lo que está pasando y va a seguir pasando. Tenemos un gráfico con la bajada de los depósitos en los bancos chicos y medianos y es una baja muy precipitada. Entonces vamos a ver este problema repetirse en muchos bancos, en particular en Estados Unidos y en Europa, pero también es posible que hayan bancos en otros lados que hayan estado haciendo más inversiones que dando préstamos. Hay que recordar que las regulaciones internacionales bancarias son sobre préstamos, no sobre inversiones.
¿Qué grado de riesgo tenemos en este momento para la economía mundial?
Se va a producir una especie de concentración de bancos. Van a cerrar bancos chicos, van a ser comprados por bancos mayores por montos irrisorios y vamos a tener un sistema bancario mundial más concentrado. Lo que ya hemos visto una vez y seguramente lo vamos a volver a ver, que son ataques cambiarios en economías donde se piensa que la banca no está estable.
Más bancos grandes queriendo devorarse a todos los bancos pequeños.
Sí, los bancos grandes se van a comer a los bancos chiquitos en el mundo y vamos a ver ataques cambiarios en los países donde hay bancos chicos que pueden quebrar.
¿Qué impacto tiene todo este panorama en América Latina?
Bueno, yo creo que vamos a ver una reducción de los flujos de capital hacia América Latina. Ciertamente los capitales intrabancarios se van a reducir. Esto probablemente afecte algunos tipos de cambio en algunos países. Y probablemente lo que veamos sea la quiebra de algunos bancos chicos que están haciendo lo mismo que los bancos chicos en otros lados, invirtiendo en lugar de prestando.
Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la economía regional y mundial.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este miércoles 5 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Corresponde al 0810-888-4500.